Camilo, aquí está el té.
Recordemos que una de las consignas del gobierno nacional, del gobierno revolucionario, es cómo hacer al venezolano sujeto activo de la política que nosotros vivimos. Más allá, y hoy lo conversamos, de la vieja estructura partidista, la vieja estructura de Estado que existía, donde se animaba democracia representativa, porque acudíamos cada 5 años a elegir a nuestras autoridades, pero no participamos. Trascendemos de esa democracia representativa a la democracia participativa y protagónica.
Hay caminos que conducen a una sola dirección.
Este martes, escucha
ese camino.
Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
Experiencia del poder popular en nuestra América.
Rompiendo montes y ciudades.
El ciudadano de a pie se topa con esa realidad hiperpolitizada permanentemente. Discute política,
hace política,
piensa en política, en la plaza, en el bar, en la escuela, en la fábrica, en el campo. El quehacer cotidiano de la Venezuela bolivariana entraña la discusión callejera de conceptos tales como antiimperialismo, socialismo del siglo XXI, transición y poder popular. Conceptos que en cualquier otro lugar del mundo solo formarían parte de la agenda de una parte minúscula de la población.
Cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña.
Camino, una sonrisa amplia. El programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Aquí, en la 90.
Un chilotico tierno, fulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación.
Bueno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acá estamos otra vez con Camilo, una sonrisa amplia. Hoy somos poquitos. Está el Rafa detrás del vidrio. Como siempre, sin él no podríamos. Y nosotras tres. Vamos a seguir trabajando sobre esta cuestión de desentrañar la palabra democracia y otras formas posibles de entenderla. Hasta el momento estuvimos haciendo una especie de recuento de qué se entiende por la palabra democracia en cuanto a la democracia liberal del sistema capitalista, y después empezamos a detenernos en cuestiones muy puntuales de otras formas de entender la democracia en otros pueblos, otras culturas. Anduvimos por la cultura mapuche, anduvimos por... ¿qué más? ¿Qué pasaba en Cuba con la democracia? ¿Cuáles son las distintas formas de ver esto de qué es la democracia participativa, representativa y demás? Hoy vamos a tomar en forma especial y como otros ejemplos de democracia lo que se está planteando en Ecuador, lo que se está planteando o se planteó en algún momento en Nicaragua, y lo que pasa en Venezuela.
Estamos también tratando de desentrañar lo que significa esto de poder popular, ¿no? La construcción del poder popular. Comenzamos con
qué
experiencia.
¿Con cuál
de las experiencias? Empiecen con Nicaragua.
Sí,
empezamos con Nicaragua. Bueno, antes que todo, lo que tenemos que aclarar es que hablar de la experiencia popular nicaragüense es hablar de las luchas sostenidas de un pueblo por más de 50 años, por una verdadera independencia, por una auténtica autodeterminación y por una sociedad más democrática y justa. En 1927 inicia su lucha antiimperialista Augusto Sandino, después del llamado Pacto de Espino Negro, en donde se acordó desarmar a las fuerzas nicaragüenses y entregarle las armas a los invasores. Sandino no entregó sus armas y comenzó a organizar su propio ejército defensor de la soberanía nacional. Sandino y sus campesinos obtienen una gran victoria sobre los marines, a los que logró derrotar a pesar de las diferencias numéricas y tecnológicas. Pero luego es traicionado y muere de manos de Anastasio Somoza García. Con el asesinato de Sandino, el gobierno norteamericano instala la dictadura somocista, que dura hasta 1979 y que se constituyó en una de las más oprobiosas de América Latina. Bueno, esto es una introducción de lo que vamos a estar hablando en este programa, que es sobre la experiencia de construcción popular en Nicaragua.
Gobierno fulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar.
Bueno, el otro día decíamos que no es lo mismo cuando se pretende modificar todo un sistema supuestamente democrático en países en donde se llega por el voto popular a países en donde se llega a partir al poder a partir de una revolución armada. Es como que en este segundo caso la cosa está para hacer todo. Entonces la construcción es como que, no sé si más fácil, pero como que hay un camino menos espinoso. Distinto es cuando se intenta hacer estas modificaciones a partir del mismo sistema, estando dentro del mismo sistema capitalista.
Fíjate que esa construcción de conciencia en los dos casos es imprescindible.
Sí, es cierto. Pero evidentemente en el caso de Nicaragua fueron muchísimos años de lucha, mucha sangre, mucha pelea, muchos años en el caso de Cuba también, y los distintos intentos que se van a hacer a partir de que el Frente Sandinista llega al poder son como distintos a lo que puede suceder en un lugar donde se llega por el voto, como por ejemplo en Ecuador o en Venezuela o incluso acá. Es como que el navegar contra la corriente y el intentar abrir caminos a cosas nuevas es bastante más complicado.
Básicamente creo que Venezuela y Ecuador han hecho un camino que tiene una muestra muy fuerte en las modificaciones de las constituciones de esos países. Y desde las constituciones, el sancionar leyes que van abriendo estos espacios de poder popular, de participación ciudadana, de construcción desde la sociedad, pero básicamente desde una estructura jurídica y desde una organización del Estado, de las formas de gobierno. Y eso es lo que vamos a tratar de ir explicando muy sintéticamente, de cómo se está dando en cada uno de estos dos países.
Sí, y vamos a tomar como caso especial, único para el próximo programa, lo que está pasando en Bolivia.
Perfecto. Hacemos una pausa.
La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra, el verde
Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto.
Esta canción se llama Venceremos. Esta canción está inspirada a la radio Venceremos.
Bueno, seguimos en Radio La Negra hablando de la construcción del poder popular y ahora vamos a hablar sobre la Revolución Popular Sandinista. Y bueno, compañera, ya que vamos a hablar de revolución, a ver si le ponemos pila, le vamos a contar a nuestra audiencia que la victoria fue el 19 de julio del año 1979 y este fue el inicio de una gran demostración de participación popular. El pueblo, se hizo eco de, después de una gran dictadura, que como ustedes sabrán lo que conlleva una dictadura, lo que fue vivirla en nuestro país. Bueno, el pueblo se cansó y empezó a participar y a ver que la que las cosas se hacen cuando uno es parte de algo y no esperar que otros hagan las cosas, ¿no? Este pueblo, a pesar de que, digamos, de que la revolución fue asediada por Estados Unidos, como hace este gran imperio cada vez que hay alguna...
Y a pesar de muchísimos miles de muertos,
sí,
mucha sangre corrió por Nicaragua.
Era en el momento en que Ronald Reagan estaba de presidente en Estados Unidos. Uh-huh. Y el movimiento popular giró alrededor de tareas o de ítems, o como lo queramos llamar, y uno de ellos fue la defensa de esa revolución, porque uno hace la revolución, pero luego hay que sostenerla. ¿Y cómo se hizo esto? Se hizo a través de las milicias, de las reservas, del servicio militar. Y otro de estas tareas fue la participación en la cruzada de alfabetización y las tareas de educación. Es otro de los pilares, ¿no?, para mantener una revolución. Otra fue la reforma agraria y la participación en jornadas productivas, cortes de café, de algodón. Y la creación de una nueva institucionalidad a través de una nueva constitución y nuevas leyes. El movimiento popular lo que logró, o sea, logró sostenerse en el poder, pero ¿qué pasa? Cuando llegan las elecciones, en 1990 las pierde. Entonces, eso es algo que tenemos que analizar, por qué sucedió esto, ¿no? Que se perdieron. Alguna de las razones puede llegar a ser el descuido del trabajo sobre el factor de la conciencia, ¿no? El de la conciencia del pueblo, de la gente. Y otra, que también se puede discutir, es que la dirigencia se distanció mucho de lo que serían las bases.
Suele suceder eso, sí. ¿Sí? El vanguardismo, le decíamos en otra época. Esta cuestión de distanciarse de lo que la base, el pueblo concretamente, quiere y está proponiendo. Y justamente ahí me parece que está el eje de nuestro tema, ¿no?
O cuando se llega también al de, podemos llamarle, entre comillas, al poder, y ya se quiere un grupo enquistar en ese lugar también.
También, eso es la burocratización en el poder. Ahí entra la palabra participación. ¿Y cómo se maneja o no se puede manejar la participación? Y otra cosa que a mí me parece importante es, uno puede abrir un montón de canales de participación. Pero si esos canales de participación no están acompañados por dos cosas fundamentales. Una, por la decisión política de llevar adelante lo que salga de esa participación. Y por otro lado, esto de la conciencia. Decía el Rafa hace un rato que tiene que ver con la politización del pueblo, ¿no? Yo más que politización diría el nivel de conciencia que va adquiriendo y cómo se consigue esto.
Claro, pero fíjate que dentro de esta cuestión que venimos analizando de la democracia liberal, al ser una democracia que tiene como única posibilidad lo representativo, eso genera la dejadez, digamos, es decir, lo político pasa a ser parte, para la ciudadanía en general, para el pueblo en general, pasa a ser un tema de preocupación de quienes están en el gobierno, de los políticos. Y entonces revertir esta situación para que la política vuelva a ser el espacio cotidiano, la vida cotidiana es política, y que la gente tenga ese nivel de participación es todo un proceso, porque hay que recuperar cosas que a lo largo de tantos años de representación hemos ido perdiendo como pueblos.
Y además esto tampoco es casualidad, porque esto está hecho de alguna forma pensadamente.
Sí.
Lo único que nosotros que el común de la gente piensa al respecto de la democracia es el voto. Y es depositar todo lo que por ahí es responsabilidad de cada uno de nosotros en alguien. Entonces, una vez que eso se deposita en alguien, listo, es ese alguien el que tiene que hacer.
Claro,
y nosotros ya nos quedamos tranquilos.
Nos han ido formando o deformando como para que la realidad sea que el espacio de representación termina siendo un espacio de delegación. Uno le delega al político cosas que hacen a la vida cotidiana, cosas que hacen a nuestras relaciones, a nuestra calidad de vida. Entonces, esto han sido, además me parece, muy fuertemente trabajado por el neoliberalismo en estos sí. últimos años, en donde se asocia además la delegación a sectores que son corruptos, es decir, esta imagen de la política como espacio de corrupción ha estado alentada fervientemente para que toda participación diga, ah, no, desde lo político no, porque yo no soy corrupto, cuando en realidad la política la hacemos todos y todos los días en cada una de nuestras acciones.
Una cosa es que una vez hacía una jornada, ¿no?, sobre participación, y bueno, entonces estaba ese lema de por qué la gente no participa, por qué no se participa, y de todo lo que se habló en esa jornada, lo que me quedó grabado, digamos, que es que muchas veces la participación es un ritual de decisiones ya tomadas, y es ahí cuando la gente, yo pienso, que se desmoraliza o dice para qué. Digamos, sí, porque si nos reunimos para decidir algo, pero eso que nosotros queremos no se lleva a la práctica porque la decisión era otra, y bueno, y nosotros nos reunimos en realidad para hacer un cómo sí, eso lleva también a que no haya una motivación para participar realmente.
Porque también, además, la palabra también, en esto de que a lo largo de los años nos han bastardeado tantas cosas, ¿no? La palabra participación termina siendo un simulacro, porque no hay protagonismo, porque no hay decisión. Uno participa en espacios en donde no hay decisiones posibles. Y cuando hay decisiones, no son vinculantes. Y yo creo que eso es lo que en estos gobiernos que hoy están iniciando estos procesos se trata de modificar, de hacer que la participación sea efectiva, sea real y tenga decisión. Que implicaría ya no una participación en los términos en los que veníamos practicándola, de ir y opinar para que nada cambie.
¿Y qué es lo que pasó en Nicaragua, en definitiva?
Y en definitiva, o sea, después estábamos hablando de lo que fue la revolución, pero se perdieron las elecciones luego, digamos, no se llegó a continuar. Y bueno, como decíamos de las razones, algo a destacar es que para que hubiera tenido otro final, no sé si podríamos decir un final donde la gente hubiera seguido apostando a esa revolución, hubiera que habido que ganar la conciencia popular. ¿Y qué quiere decir esto? Que las transformaciones son aquellas que los ciudadanos realizan por ellos mismos, motivados por su conciencia. Y si se quiere construir una nueva sociedad, digamos, sin cuestionar la base ideológica sobre la que se asienta el viejo modelo, al final vamos a ser vencidos. Ese es un
claro,
tema que tenemos que...
Sí, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Porque... también hay que tenerlo en cuenta en los otros modelos que nosotros estamos tratando de estudiar, porque si la cosa es superestructural, si no prende en la gente, o como diría nuestro amigo el Che, si no se crea el hombre nuevo revolucionario, todos estos intentos no van a dar frutos, porque falta la base, falta el cuestionamiento al sistema concretamente, que es un poco esto de que se vayan todos y para que esté quién, yo, o para que venga otros iguales a los que se fueron, ¿no? Que sería un poco el fondo de esto de la participación y el no, la apolitiquería, digamos, que nosotros sabemos mucho de eso, ¿no? Ah, no, eso es política. Ah, no, política yo no hago. Todos los políticos son corruptos, decía María Elisa. Pero en realidad la cosa es que se vayan todos. ¿Qué se está diciendo? Un poco pensaba yo, ¿qué es lo que están planteando en Europa en este momento? ¿Están planteando algo realmente de base? Los indignados hablan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Están planteando algo de base, algo de modificación de estructuras dentro de la política europea, ¿o no? Es como que está complicada esta situación. En cuanto a Nicaragua, además hay que tener en cuenta que es era una nación absolutamente destruida. Destruido los campos, destruido todo. Y lo único que me parece a mí, por cosas que he leído, que la gente quería era un poco de tranquilidad y paz. Y no sé, parece que no funcionó el trabajo de base del Frente Sandinista. Y así perdió. Pero a la vuelta de la historia ganó el poder, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Empezó otra vez a intentar de hacer estas modificaciones? ¿O en realidad está haciendo como qué? Como sí. Esto, lo único que queremos dejar son preguntas abiertas, ¿no? A ver qué es lo que está pasando.
Lo que hay que crear también, lo que nos deja, digamos, como una enseñanza, es una nueva horizontalidad. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, tenemos que hacer alianzas con, digamos, con los sectores sociales que están organizados. Y la juventud tiene que ser protagonista de estos cambios, ¿no? Porque, digamos, con su espíritu, con su energía, con sus inquietudes, la juventud tiene que estar como protagonista.
Y con su imaginación.
Con su imaginación.
Sí.
Sí, el cambio va por ahí.
Bien, ¿paramos un cachito?
Bueno, vamos al Rafa.
Sí.
Fruta cultura la que vivimos, la trajeron en los barcos los negros de mercancía, arriba dueños de bancos. Ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara. Los hospitales están llenos de medicina sin alma, te dan pastillas sin vida, ya nadie cree en la rama. Lo único que creen que existe, hongo, cota y la ganja. En el monte hay mucho monte, que a todos vida nos salva. Investiga lo que te da, lo que te da la ciudad. Métete para la selva, pa' que conozcas a la mamá. En el monte hay mucho monte, pa' curar la enfermedad.
En el monte está la selva y también la ciguaraya, mi hermano, que eso no falla.
En el monte hay mucho monte,
mucho monte,
pa' curar la enfermedad.
Come el machete en la mano y agarra pa' el monte, compa, pa' que veas qué bonito es.
En el monte hay mucho monte, pa' curar la enfermedad.
Pa' curar la enfermedad de toda, toda mi gente y toda la humanidad.
Ay, niña, ¿qué te pasó? Ay, no, mira esa segura de payaso.
Agarra tu cachacha, que nos vamos pa'l monte, al monte, nada más, mamá.
En el monte yo quiero vivir, camino verde hay que caminar.
Anda, camina por el monte, montañas y sabanas. No le temas al monte que no da.
En el monte yo quiero vivir, camino verde hay que caminar.
Sí, para el monte me voy ya, para aprender un poquito más.
En el monte yo quiero vivir,
quiero vivir.
Camino verde hay que caminar.
Camina, camina por el monte y verás todo lo bueno que el monte te da.
En realidad la pregunta sería si podrías definir a la revolución bolivariana, cuáles son sus sustentos teóricos.
Sí, desde el año podríamos decir, desde el año 98, cuando llega el presidente, ¿no?, a asumir el cargo, luego de una votación, una elección popular altamente participativa, ¿no?, donde hubo récords de votos alcanzados. Se crea, ¿verdad?, luego de la Asamblea Nacional Constituyente como promesa fundamental durante la campaña para romper con varias estructuras del Estado, se crea o se intenta crear el ideario bolivariano, ¿no?, o el ideario ideológico en el cual va a estar basada y fundamentada la Revolución Bolivariana, como se denominó el árbol de las tres raíces, como eje fundamental o como raíz principal, la doctrina bolivariana, basado en la vida, obra y el legado dejado por nuestro libertador, ¿no?, en la lucha por la independencia y en el reconocimiento de lo más desposeído. Luego tenemos la raíz, la segunda raíz, que en el sentido educativo, formativo del nuevo ciudadano, basado en Simón Rodríguez, la raíz robinsoniana, decimos nosotros, ¿no?, basado en la educación popular, educación igual para todos y por igual para todos, sin distingo de clase ni de género, y una visión educativa con un enfoque más constructivista que conductista, ¿no? No la formación de tener un estímulo para poder hacer para poder llegar a un fin, ¿no?, sino una construcción de ese saber o de esa educación en base a saberes previos y a conocimientos propios de la persona, ¿no? Y tenemos la tercera raíz, que es en base al líder federal, que fue Ezequiel Zamora, posterior a Simón Bolívar, 20, 30 años después, donde intentó una lucha por erradicar el latifundio, ¿verdad?, donde el lema era tierra y hombres libres. Tierra y hombres libres. Y que lamentablemente no pudo cristalizar o no pudo llegar al gobierno, porque bueno, fue asesinado a muy corta edad política, ¿no? Pero con una visión de enfrentar la oligarquía de lleno, pues, sin ningún... Entonces, bueno, básicamente eso fue ese ideario, ¿no? Muy nuestro, como podemos ver, muy líderes nuestros, y que bueno, en base a eso pues se han fundamentado varios planes de acción, tanto social, educativa, política, económica de nuestra revolución.
¿Y en qué momento y de qué manera se establece esta revolución bolivariana como revolución socialista?
Hoy conversamos precisamente de que el presidente Chávez, pues, desde sus inicios ha sufrido un proceso de mutación, ¿no? Porque no es el mismo Chávez del 98 al Chávez de ahora, entendiendo de que cada proceso y cada instancia tiene su momento preciso. Analizamos de que el Chávez de hoy, si lo trasladamos al Chávez candidato del 98, no gana, no llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque bueno, hay un nivel de conciencia, de maduración en la población, de asumir el rol que actualmente tenemos en la construcción hacia un socialismo. Cuando se llega al poder en el año 98, parte del presidente, su consigna era la Asamblea Nacional Constituyente, para intentar sembrar la base de una nueva república. Pero jamás se habla de revolución, tenemos la Constitución del 99 que no habla de revolución, mucho menos de socialismo. Entonces habla o hace énfasis en la conquista del derecho humano, ¿no?, en la conquista de los derechos civiles y los derechos políticos, y la trascendencia de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Tumbar, ¿verdad?, o cortar de raíz la vieja partidocracia, ¿no?, tanto lo dirigenciado como lo político, de la alternancia del poder. Y luego, pues, va madurando la visión hacia, primero, pues, un gobierno que se declara revolucionario en cuanto a tomar acciones de carácter corte, algunos opositores llaman de corte populista, ¿no?, y otros de corte realmente reivindicativo de las clases históricamente excluidas, de darle oportunidad a los que nunca tuvieron voz, o darle voz a los que nunca tuvieron voz y darle oportunidad a los que históricamente fueron excluidos. Y luego, en el año 2006-2007, analiza que la revolución debe trascender hacia una etapa superior como el socialismo, ¿no? Donde el Estado, debe haber mayor participación del Estado en cuanto al control, sobre todo de los medios de producción social, ¿no? Que se debe universalizar lo que es la propiedad de dichos medios y acabar con tanta figura característica de una sociedad capitalista, ¿no?
¿Qué medidas son las que toma en ese sentido?
En la
estatización de medios.
Exacto. Bueno, primero se hace un intento. Recordemos que nosotros desde el año 98 nos hemos acostumbrado a ser un pueblo comicial, ¿no? Donde acudimos cada año a un evento comicial y si no existe, el presidente lo inventa, donde garantiza la mayor participación, ¿no?, del pueblo. En el año 2007 se plantea de ir, ¿verdad?, hacia la vía socialista con rango constitucional, es decir, dentro de lo que se establecía las condiciones, ¿verdad?, de la Constitución, se estableció en el 99 que para cambiar, aunque sea una coma de dicha Constitución, puede ser por referendo. Entonces, en vista de esa situación y con el planteamiento de construir una patria socialista, se plantea la necesidad o la opción de crear, darle el ámbito constitucional a la figura del socialismo, ¿verdad? Con el cambio y con el cambio e inclusión de una serie de articulados donde pretendía el tránsito legal hacia la construcción del socialismo. Lamentablemente en el año 2007 se pierde esa reforma, lo reconoce el presidente. Primero que en otro lado hubiese sido empate técnico, porque fue un porcentaje por 100.000 votos de un universo de 15 millones de votantes, ¿no? Fue la diferencia. Pero bueno, lo asume como buen líder que es, asume tanto la victoria como la derrota, y ya no se va hacia lo que es por la vía constitucional la figura del socialismo. Y entonces se implementa por la vía de las leyes. Recordemos que en derecho, la Carta Magna, ¿verdad?, es la Carta Suprema, ¿no?, de cada nación, pero traslada ese carácter constitucional hacia las vías de las leyes. Sea la ley, o le consolida lo que es la ley de tierra, consolida lo que es la estatización de sectores estratégicos, la nacionalización de algunos sectores estratégicos y la expulsión de ciertas transnacionales que lo que hacían era enriquecerse en base de los recursos nuestros, ¿no?
¿Vos crees que naturalmente y por necesidades se va hacia, o Chávez va hacia el socialismo, o que coyunturalmente para llegar al poder no lo dice y después lo implementa? ¿Se entiende lo que dice?
Desde mi punto de vista, yo creo que así como ha mutado el presidente, lo ha hecho por nivel de conciencia que poco a poco ha asumido el pueblo. Si no hablo del socialismo en el año 98, porque no están dadas las condiciones. Primero hay que madurar en la población, algo que no es fácil. Primero que todo, satanizar en el mundo, volver a levantar la bandera del socialismo, cuando las experiencias pasadas, excepción de Cuba, han fracasado por implosión, básicamente. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, no tanto ante el mundo, sino tanto ante los venezolanos, ¿no? Además que con el bombardeo de los medios de comunicación que día a día satanizan la acción del gobierno, hablar de socialismo es algo que caduco y con visión de hereje, más bien, ¿no? Que debe ser que más una ojera. Entonces, claro, ya a nivel que está la población venezolana, donde se ha asumido el poder popular terminar la consigna, y más allá de la consigna, como una acción de gobierno hacia la población, pues este presidente ha considerado que es el momento. Y por eso se dice que en el año 2007, cuando se pierde la reforma, se dice que no, el pueblo no estaba en las condiciones de haber aceptado el socialismo como forma de gobierno. Incluso se dice que el presidente va a una velocidad y la población va a otra. O sea, lo más el ímpetu del presidente para querer hacer las cosas en el menor tiempo no va con las características y la formación y las condiciones de la población, ¿no? Es un proceso de maduración, tanto político como ideológico, de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿eh?
Sí, en realidad además creo que es como ponerle un nombre a una serie de acciones que se han estado desarrollando.
Así es, porque lo mismo le dice el presidente, el socialismo no se decreta,
claro,
se construye. No es el socialismo soviético, no es el socialismo cubano, no es el socialismo venezolano. Incluso lo denomina socialismo del siglo XXI. Entonces, es luchar contra eso y es luchar contra la visión de que, bueno, quienes apoyamos este proceso es aquel lumpen, hablando un poco de términos marxistas, donde los peores nada, ¿verdad?, o los resentidos sociales son los que apoyamos, y que ha permitido este proceso de desmontar un poco los falsos izquierdosos, ¿no?, los falsos pensadores revolucionarios que apostaron a otros intereses.
Escuchando, es una larga entrevista que le hicimos a un compañero venezolano de Mérida, que se llama Humberto, y que justamente trabaja en investigación del poder popular. Nos pareció que mucho más claro de lo que nosotros podíamos decir al respecto de qué es lo que se está haciendo en Venezuela, era escuchar lo que él nos contaba al respecto de lo que se está haciendo en Venezuela. Y hay algunas cosas así muy, muy claves y claras que quedan. Nosotros hicimos una entrevista de como 3 horas o más de 3 horas. Probablemente en otra oportunidad volvamos a escuchar algunos pedacitos. Es un compañero joven, muy joven y muy claro, y realmente lo que él nos planteó con mayor claridad era que esto de la formación del poder popular, del trabajo que se está haciendo en cuanto a participación y a nivel de conciencia en la población, es un trabajo a muy larguísimo plazo, con muchísimos problemas en el medio, con muchos escollos y con muchas trampas. Justamente lo último que decía un poco hablaba de todo esto, ¿no? Y que ir contra los molinos de viento es un poco lo más difícil de lo que tienen que enfrentarse día a día. Que es cierto que la población venezolana va creciendo en conciencia, pero esto muchas veces es tan lejos, es tan lento, que es muy difícil de ver por dónde va la cosa.
A mí me parecía interesante esta posición que aparece fuertemente en Venezuela y que después encontramos en otros países, que parte de reformas estructurales y reformas jurídicas, parte de la modificación de la Constitución, de la creación de distintos tipos de organismos que dan espacio a la construcción de ese poder y a la participación de la gente. Y en Venezuela algo que me pareció muy fuerte, que es la transformación que se están proponiendo lenta de un Estado organizado en comunas, que de alguna manera tienen como característica el hecho de ser comunidades pequeñas que comparten historia, que comparten un territorio, que comparten usos y costumbres, porque cada país tiene en su extensión
diferencias importantes. Y esas comunas tienen, o por lo menos es lo que la ley prevé y se está intentando implementar, el control y el protagonismo. Es decir, que de alguna manera aparece un concepto nuevo, que es la iniciativa popular, que es la que hace las propuestas con respecto a cuáles son los planes y las maneras de llevarlo adelante, y que además disponen de un banco con el cual desarrollan las iniciativas que van surgiendo. Es decir, que parece como un sentido que intenta revertir el sentido con el cual se inicia. Es decir, la Constitución brinda el espacio y entonces pareciera como que va de arriba para abajo. Pero una vez constituidas esas comunas, el sentido va a ser a la inversa. Es decir, que la iniciativa deja de surgir de la superestructura para surgir de la gente, y es la misma gente la que lo lleva adelante. Y estas comunas tienen también el control de la función pública. Son roles de decisión muy fuertes en donde la participación sí comienza a ser protagonismo.
Porque se centraliza el poder.
Claro, totalmente. ¿Qué es lo que dice? La ley dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Este es un concepto que en la medida en que se puede ir implementando, y va a ser un proceso en Venezuela a lo largo del tiempo, de desarrollo de comunas, de unidades de comunas en estructuras más grandes, hasta llegar al poder nacional. Es decir, que se invierte el sentido de desde dónde se generan las iniciativas y las políticas, dentro de la visión, obviamente, nacional de la construcción del socialismo. Pero pareciera como esta posibilidad de generar estructuras y espacios y leyes que faciliten esta construcción.
Sí, son, podemos decir que son pasitos, pero que se están dando en pos de esa construcción, sí, del socialismo.
Sí, sí, sí. Y además acá aparece el concepto de democracia participativa, pero que a su vez resuelve cosas. Porque el hecho de tener un banco implica que cuentan con recursos, medios para hacer cosas. Y esto es fundamental, porque es acá, si nosotros ponemos, tenemos esa infraestructura, pero siempre vamos a depender de que el dinero llegue desde Buenos Aires, estamos complicados, ¿no? Y es un poco lo que sucede.
Claro.
Porque en realidad lo nuestro está centralizado, aunque pueda haber algún indicio de alguna organización parecida, en realidad no hay autonomía económica, y si no hay autonomía económica no se pueden hacer los proyectos.
Sí, esto creo que es parte de una construcción que han iniciado, que no, sí, no está todavía implementada de manera completa, pero que es lo que se intenta, invertir el sentido de las iniciativas, invertir el Estado, y estas comunas tienen en su prácticas socialistas, cooperativas, mutuales, organizaciones de emprendimientos dentro de lo que
radios es la comuna,
radios comunitarias. Es una gestión al revés, en sentido inverso, de cómo nosotros venimos conociendo las organizaciones del Estado.
Bueno, otra experiencia que nos parece así como muy interesante para contar y para ver un poco es lo que está pasando en Ecuador. Ecuador la cosa es como parecida pero distinta, en función a que son pueblos distintos, son gobernantes distintos, son personalidades distintas, y también se está intentando trabajar en esto del poder popular, entendiéndolo como la participación concreta de la gente en la política.
Sí, Ecuador básicamente hay algo que suele llamar la atención porque se habla de revolución ciudadana. En Ecuador la palabra ciudadano empieza a adquirir un significado que pretenden que sea diferente del que estamos acostumbrados. Para nosotros ser ciudadano significa votar.
O vivir en la ciudad.
O vivir en la ciudad. En cambio, para Ecuador, ciudadano adquiere la connotación de popular, de igualdad. Ellos han también tomado un camino constitucional y un camino legal, en el sentido de que han ido creando leyes que a su vez generan organismos del Estado y que a su vez generan estructuras de participación. Hay una ley que se llama Ley Orgánica de la Participación Ciudadana. Y hoy decíamos con Graciela, ¿se puede pensar que la participación es algo que se da por ley?
Claro.
Qué complicado que es eso, ¿no? Y sin embargo tienen una ley que se llama así. Pero lo que es llamativo es que aparecen cuestiones establecidas en la ley que a mí me resultaron llamativas, porque aparece explícitamente la paridad de género, la responsabilidad, el compromiso ético, el pluralismo, la solidaridad, como cosas establecidas por ley. Y algo que me parece que es central en esto de la ley, si es que la ley construye realmente espacios y formas diferentes, que es la democracia directa. Ecuador ha desplegado de manera constitucional mecanismos de participación directa que han sido utilizados además durante este año y el año pasado. Uno que es la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato.
Todo eso lo conocemos.
Esas cuatro cosas, nosotros en palabras las conocemos, se están implementando. Correa hizo un referéndum para modificar
el sistema judicial
de Ecuador. Lo ganó, y el hecho de haberlo ganado significó que inmediatamente eso era válido para toda la nación. Y nosotros decíamos, nosotros también tenemos consultas populares y referéndum que no son vinculantes. Entonces es como una falta, una vuelta de tuerca, porque si no es vinculante, si no obliga al que haya votado a favor y al que haya votado en contra, no obliga a que eso se cumpla,
se convierte en un como si estoy haciendo algo.
Entonces, esto que está planteado como una ley empieza a tener un carácter de realidad en este referéndum que hace Correa, en donde es vinculante. Ganó y por lo tanto esto es lo que se hace.
También decíamos que acá hay otra pata. Sí, son leyes. Sí, hay referéndum, hay fenómeno. Pero además está la voluntad política de que eso se haga. ¿Sí? Y está la voluntad política de que se respete y de que sea vinculante. Porque no encontramos en la ley que diga que son vinculantes. Simplemente dice que existen y que hay que manejarlo. Y esto tiene que ver con la consulta directa sobre temas muy grandes, muy importantes, que se hace al conjunto de la población. Pero después son tomadas y tenidas en cuenta. Acá se pueden hacer, se han hecho consultas, pero después no son vinculantes. Por lo tanto, se consultó para ver qué pasaba, pero no tiene concreta fuerza.
La decisión puede ser otra. Y me parecía que también hay esto que dice la ley, que habla de la iniciativa popular normativa, que cuando funciona bien puede ser realmente una cuestión de cambios importantes, porque dice que la ciudadanía organizada o en forma individual tiene la facultad de proponer la creación, reforma o derogación de normas jurídicas ante la función legislativa o ante cualquier institución del Estado. Y esto me hizo acordar un poco a esto que plantea Venezuela de el sentido desde abajo hacia arriba. La comunidad, los ciudadanos solos o organizados, están en condiciones habilitados legal y constitucionalmente para hacer presentaciones que, mientras no afecten los ejes básicos de la nación, tienen un camino a recorrer que se puede seguir. Y hoy a la tarde, mientras veíamos un poco esto del programa, pensaba, habíamos estado hablando de qué pasa en Chile. Hoy los estudiantes piden un referéndum y la Constitución de Chile no tiene habilitado ningún mecanismo de consulta. Es decir, que el gobierno desde ese lugar se siente protegido para decirles que no.
Porque es anticonstitucional.
Porque es anticonstitucional. Entonces, pareciera como que estos mecanismos que quedan... Name, no me hables desde afuera que no te escucho. Lo tenemos que traer a Rafael para este lado. Entonces, ahí aparece claramente estas posibilidades que dan estos mecanismos y que son construcciones que hoy tienen como... En todos lados aparece como muy claramente la construcción del socialismo del siglo XXI, que por ahí nos llevaría varios programas a analizar qué significa, pero que parece como que hubiera una construcción de socialismo que pasa por estos mecanismos. Veremos cómo esto se profundiza y cuánta transformación pueden llegar a producir, pero es lo que hay y funciona aparentemente mucho mejor que la democracia que conocemos.
Bueno, hasta aquí es lo que hemos venido investigando y nos queda una cosa bien importante que nos parece que es otra forma distinta de ver cómo construyen poder popular, que tiene que ver con Evo y Bolivia. A esto nos vamos a dedicar concretamente la próxima, pero una sola cosita. En Bolivia hay una constitución nueva desde el 2009 y el preámbulo es imperdible. Dice, como para iniciar y saltar adentro de una semana, dice: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Ese es el comienzo del preámbulo de la Constitución boliviana. Ya con esto podemos ver que es otra cosa totalmente distinta. Bueno, Rafa, nos despedimos hasta el martes próximo. Nos vemos en 7 días, chicas.
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Atención, con una voz. Camilo, aquí está este.
Revolución es sentido del momento histórico. Uno expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial,
ponerse a la obra de los pueblos que van a transformar
la igualdad y que la justicia.
El socialismo no se decreta, se hace, mire.
Y lo estamos haciendo.
Camilo, una sonrisa amplia. Todos los martes a las 20 horas y también se repite los jueves de 11 de la mañana a 12, aquí en Radio La Negra, por la 90.1 del dial o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com.
Cuando el hombre dejó de arrastrar los procesos de la juventud.
venceremos, mi voz oficial me preste para Mundo Martí, para la liberación nacional, y con la policía la emisión de esta hora.
Programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina.